Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana he estado aquí con Herrera, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que acaba de inaugurar despacho en Barcelona. Y quién sabe, puede, parece, quizás, algo se esté moviendo en aras a una solución del pulso y del disparate independentista catalán.
La Generalitat ha planteado 46 puntos. Yo lo llamo el 45+1. Hay uno que es el referéndum, del que no podemos dialogar porque no forma parte de nuestro mandato democrático. Ningún gobierno puede autorizar alegremente que una parte de España se separe del conjunto, porque eso solo lo pueden decidir el conjunto de los españoles.
Esperemos que se llegue al acuerdo sobre esas 40 y tantas, y el uno, pues no, es lo que no hay, no puede ser. Bueno, más allá del pulso doméstico, conviene reparar un segundillo en algo que nos puede venir muy bien, y es el caso francés. Porque la CUP y Junts pel Sí, o como se llamen ahora los de Convergencia, pidieron la autodeterminación de Cataluña Norte, que es el departamento de Pirineos Orientales, la Occitania, capital Perpiñán, o sea, un trocito de Francia. Y Francia entregó una nota verbal en la embajada española en París diciendo que una leche. Y eso nos viene muy bien, porque en Europa y desde Italia y en gran medida Francia han habido medias tintas, algo así como que se las apañen los españoles. Recordemos que ETA empezó a caer cuando Batasuna se empezó a implantar en Francia. Hasta entonces, los franceses fueron un santuario. Y Mitterrand vio lo de las Icastolas, vio Arzallus y dijo, ni de broma. Y así fue. Bueno, pues ahora, con Cataluña puede ocurrir algo parecido. Salvando las distancias que quieras, ¿eh? Insisto, que Francia diga nones, nos puede venir muy bien. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Mariano Rajoy y Donald Trump han hablado esta tarde por teléfono. Primera conversación entre el mandatario español y el presidente electo de Estados Unidos, quien ha mostrado su afecto por el pueblo español, María Daván.
20 minutos ha durado esa conversación en la que Mariano Rajoy ha reiterado a Donald Trump su felicitación por su victoria electoral. El jefe del Ejecutivo y el presidente electo han mostrado su voluntad de mantener el estrecho nivel de confianza en las relaciones bilaterales, así como en preservar la relevancia de la relación transatlántica. Además, ambos líderes han abordado otras cuestiones como la situación económica mundial, la política de seguridad y defensa, la lucha contra el terrorismo yihadista y las consecuencias del Brexit. Trump ha recordado a Rajoy su estancia en Barcelona, a la que ha calificado como una magnífica ciudad.
Curioso, 20 minutos. 20 minutos son mucho tiempo, ¿eh? Hablando con Donald Trump. En el Parlamento catalán, varios diputados de la CUP han roto fotos del rey y han pedido más valentía al soberanismo. Lourdes.
Los antisistema mostraban así su malestar por la detención de 3 de los 5 jóvenes que no se presentaron ante el juez de la Audiencia Nacional por quemar fotos del rey durante la última diada. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
7 diputados de la CUP han roto simultáneamente fotografías del rey y lo han hecho desde el atril de la sala de prensa del Parlamento. Se solidarizan de esta manera con las 5 personas investigadas por la quema de fotos del monarca el pasado 6 de diciembre y que se negaron a declarar en la Audiencia Nacional. Los Mossos de Escuadra han detenido ya a 3 de estas personas que mañana sí tendrán que declarar ante el juez. Estas detenciones precisamente es lo que ha irritado a la CUP, que ya ha pedido la dimisión del consejero de Interior Jordi Jané. Dicen desde la CUP que esta actuación de los Mossos puede suponer un antes y un después en las relaciones con Junts pel Sí en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat.
En Álava, la crisis existente de Podemos desde hace ya año y medio ha salido y finalmente a la luz y lo ha hecho por los presupuestos forales como excusa. COPE Vitoria, Elisa López.
El grupo juntero de Podemos en Álava está fracturado. 4 de sus procuradores se han desmarcado de la postura oficial de abstenerse en la votación de los presupuestos forales de PNV-PSE. Consideran que no hay razones para avalar unas cuentas que no hacen frente al paro y a la desigualdad y quieren presentar una enmienda de totalidad. Aseguran que no han sido informados del proceso negociador y denuncian que no ha sido transparente. Por su parte, la portavoz del grupo juntero, Arantxa Abecia, desvincula de los presupuestos esta ruptura. Mañana comparecerá junto al secretario de Organización de Podemos y Euskadi, Lander Martínez, para dar explicaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Asociación Unificada de Militares va a pedir explicaciones por unas supuestas declaraciones en una reunión de máximos responsables de las Fuerzas Armadas. En ella se habrían establecido similitudes de trato entre el yihadismo y el asociacionismo profesional de los militares. Paloma Herce.
Desde la UMA ya han empezado a analizar la información que hay respecto a esta reunión y, según sus conclusiones, se podrían tomar acciones legales. Pedir responsabilidades es algo que se da ya por hecho. Mariano Casado es secretario general de esta asociación.
Se haga en el contexto que se haga, si esa comparación ha existido y si además se ha dicho que el asociacionismo profesional hay que combatirlo o hay que ponerle trabas, sería inasumible en cualquier contexto que se haga. No se puede decir eso porque es ir contra la ley, contra las leyes y contra la propia Constitución.
Los militares defienden que el derecho a la asociación profesional está recogido en el artículo 22 de la Constitución y que, de ser cierta esta información, se merece un reproche.
En menos de 3 horas, hablamos de deportes, conoceremos el Balón de Oro 2016, si es que no lo sabemos ya. Carlos Ganga.
El gran favorito es Cristiano Ronaldo como ganador de la Champions y la Eurocopa. De ser el galardonado, el portugués conocerá el resultado en Japón, donde los blancos también han sabido su rival en los octavos de final de la Champions. El Real Madrid se enfrentará al Nápoles con la vuelta en suelo italiano. Al Barcelona le ha caído el Paris Saint-Germain, un duelo que ya se ha dado en otras ocasiones con resultado favorable para los culés. Jordi Mestre, vicepresidente tercero del club azulgrana.
Un equipo que no es nada fácil, hasta ahora no ha salido bien, pero bueno, cada temporada es distinta, ¿no? Sí que es verdad que dentro de las posibilidades del Bayern de Múnich era quizá el más fuerte, pero bueno, Paris Saint-Germain también es un equipazo, ¿no?
El Sevilla se medirá al Leicester, el partido decisivo será en Inglaterra y Monchi no se fía del campeón de la Premier.
Es verdad que en la Liga no anda tan bien como el año pasado, pero es un rival que seguro que esa posible desconexión de la Liga le haga todavía más difícil porque se centrará, si cabe, más en la Champions.
El Atlético jugará contra el Bayer Leverkusen con el partido de vuelta en el Calderón. Además, los rojiblancos cierran hoy a las 9:45 la 15ª jornada de Liga en el Madrigal, frente al Villarreal en un choque por los puestos de Champions. Hay tiempo de juego con Paco González en todas las emisoras COPE más en España, en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Un minuto ya para la información de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo sigue soleado en el centro de Madrid y tenemos 11 grados. En cuanto a las carreteras, continúan las retenciones en la A5 de salida en Alcorcón y en Móstoles. Y también hay complicaciones de entrada en la A6 entre El Plantío y La Florida. En la M40 hay retenciones en el barrio de La Fortuna, sentido A5, y precaución con la niebla en la A3 entre Arganda y Villarejo de Salvanés. A partir del próximo sábado 17 de diciembre y hasta el 1 de enero se va a reforzar el servicio del taxi en la capital durante los fines de semana. Para ello, el ayuntamiento ha habilitado a todos los titulares de licencia la posibilidad de prestar servicio desde las 10 de la noche de los sábados hasta las 8 de la mañana del domingo. Según señalan desde el consistorio, se atiende así una mayor demanda ciudadana de este servicio en un periodo navideño. Hay que tener en cuenta, además, que el próximo fin de semana de nuevo se repetirán los cortes al tráfico privado en Gran Vía, Atocha y Mayor. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Es todo, de momento. Volvemos a las 6 con más noticias a las 5 en Canarias. Hasta entonces, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Sé que no estás en Mosul, porque es que cuando te pregunto por Expósito nunca sé dónde va a estar.
Déjate, tú no des ideas. Ahí lo dejo.
Hoy me gustaría rendir mi admiración, Expósito, a la empresa Cesos Madrid, en la que, según parece, el accionista único es Alazor Inversiones, formada con capital de SACIR, Iberpistas, Bankia y otras empresas. No sé lo que me va a tocar pagarles, ni lo que te tocará pagarles a ti, Expósito, y a los compañeros de este programa, pero algo tendremos que poner porque los concesionarios de las autopistas radiales se han declarado en quiebra y el Estado, que administra nuestro dinero, ha decidido correr con los gastos de la ruina que, según expertos, superará los 3.000 millones de euros. Si tú y yo mañana abrimos un negocio, pedimos créditos, avalamos y nos empeñamos y nos va mal, el Estado no nos ayudará ni siquiera con una mirada compasiva, y nos embargarán las escasas propiedades con las que hayamos respondido, y nos quedaremos llenos de deudas. Ah, pero si te llamas SACIR o Iberpistas, entonces la cosa parece que cambia. Si a SACIR le va bien, enhorabuena a los accionistas, repartirán más dinero. Pero si les va mal, ahí estamos los pobres para echarles una mano a los ricos, porque los pobres tenemos poco dinero, pero somos muchos. y no vamos a dejar que estas empresas dejen de tener beneficios. Vamos, si me encuentro algún responsable de SACIR o Iberpistas, le pido un autógrafo, porque mira que es difícil sacarle a nadie varios miles de millones de euros, pero estos ciudadanos ineptos tienen esa rara habilidad. Y les llamo ineptos porque cuando trazaron las autopistas radiales, me imagino que harían estudios de viabilidad para saber si la inversión era rentable. Y o bien son estúpidos o son ineptos, porque se embarcaron en una aventura que nos va a costar un montón de dinero. A no ser que se lanzaran a esa aventura, al negocio, sabiendo que si va bien, los beneficios serían para ellos, y si va mal, ya pagaríamos los demás a escote. Y todos esos tontos contemporáneos que se llaman anticapitalistas dejan pasar estas cosas que son las miserias del capitalismo, se dedican a romper fotos del rey y otras gilipolleces sin enterarse. Porque el problema no es el capitalismo. El problema surge cuando los beneficios son privados y las pérdidas son públicas, algo que solo se permiten estos señores, aparentemente serios, que rigen bancos y grandes empresas y enjugan sus ruinas con el sudor de nuestra frente o con el cansancio de las yemas de los dedos dándole al teclado. Y me parece un atraco, sin violencia, pero un atraco que tenemos que soportar gracias a la complicidad de la administración. Ya decía mi tía Pascualina que en la ley del embudo, cuando te toca lo estrecho te quedas mudo, pero no me pienso callar. Recuerden, SACIR e Iberpistas, unos genios de las finanzas en provecho suyo y en perjuicio nuestro.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana.
Chao, amigo. Cuando algo empieza torcido desde el principio, acaba mal. Ese ha sido el caso del Nobel a Bob Dylan. Primero no contestaba, luego dijo que no iba, pero podía salir peor. Y salió peor. Patti Smith, que acudía en su nombre, se olvidó de la letra al cantar el encargo del músico premiado. La verdad es que resultó penoso.
So I'll tend... I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
Le da la risa, que está muy nerviosa. Le da la risa lo que tiene, es que la mala vida saca. Bueno, lo que viene siendo un despiste. Y esto nos lleva hoy a hacer un homenaje a los despistados, en este caso como Patti Smith. Para ello, qué mejor que pedir la colaboración de el campeón del mundo en despistes. Bueno, ¿a que sí, Elena? No he dicho que eras tú. John Uriarte, hola.
Pues muy buenas, Ángel Espósito. Efectivamente, si ser despistado generara ingresos, yo sería Bill Gates. He ido a un funeral equivocado, por ejemplo, a más de una vez. Una boda, también me fui equivocada. Otra vez le cogí de la mano a una mujer y no me di cuenta de que no era la mía hasta largo rato después. Pero no decía nada, la puñetera. Y lo que es peor, he ido a sacar a mi perro sin el perro.
Es justo lo que buscábamos.
Lassie es mía.
Eso ya lo veremos.
No era Lassie, era macho. Yo gritaba es mío, pero no me creían. Bueno, lo vi y el despiste es legendario. Por cierto, la historia es muy sencilla. Cogí la correa, yo fui pensando en mis cosas, bajé al parque y al de media hora de estar paseando por el parque dije, me falta algo.
Tú solo con la correa.
El perro, sí. Había llevado la correa sin el perro. Ojo que una vez un oyente nos llamó diciendo que le había pasado lo mismo.
Te pega.
Bueno, pero a lo mío, ya sabes, el despiste conmigo es legendario. Siempre que estoy ante la cinta transportadora, por ejemplo, en un aeropuerto me pregunto, ¿cuántos despistados habrá que puedan llevarse mi maleta? Y luego me doy cuenta de que no he facturado.
Bueno, pero eso es lo habitual. Está claro que es la persona perfecta para hacer este homenaje a Patti Smith y su olvido de la letra al cantar el tema de Bob Dylan, nada más y nada menos que en la entrega de los Nobel.
Ojo que aquí hay más despistados, Ángel Espósito, y no muy lejos. Recordemos uno de tus momentos que conocemos como Expósito no recibe.
Una reunión muy esperada por los populares porque han dicho que hasta en 17 ocasiones Pedro Sánchez se ha negado a hablar con ellos. Están enfadados de todos modos, Ángel. ¿Sabes por qué?
¿Qué ha dicho?
¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué?
Otra señal, por favor.
¿Por qué?
Sí, pero esto es increíble.
Por este pasamos de aquel piloto brasileño.
¿Eh?
¿Qué?
Que tú cuando te abstraes también. Vamos a ver,
es que estás, te las cojo como papel de fumar, macho. Si esto está apagado, aunque yo responda, no me oye Lourdes Mate ni.
Ya.
¿Eso cuándo?
La culpa. Es que yo lo tengo todo guardado.
¿Cuánto lo has inventado?
No, que lo tengo guardado. Es igual. Bueno, estabas en la cara oculta de la luna en ese momento y no lo riegues. De todas formas, hay cosas peores, Ángel Espósito, que lo tuyo y lo mío. Ese es nuestro consuelo. Por ejemplo, perder a un niño.
Sí, y hay algo aún peor. Volverlo a perder, algo que no es tan raro.
Estamos todos, 11 incluyéndome. 5 chicos, 6 chicas, 4 padres y el señor Don Gato. Tengo un terrible presentimiento.
¿Qué?
Que se nos ha olvidado algo. ¡Kevin! ¡Ah!
Kate McAllister, así se llama la madre de Kevin, el niño que se olvidan en casa cada vez que viaja esta familia de madre solo en casa, niño solo en casa,
acabó padre
solo
mal
en
el
casa.
Niño, ¿eh?
Sí, claro, le dejan tanto tiempo solo en casa. En el top del despiste esta mujer estaría muy arriba. Vale que tengas muchos hijos, pero yo no conozco a ninguna familia numerosa a la que le pase.
Yo sí.
¿Tú?
Sí, sí. ¿Tú? No, en mi caso no, pero yo conozco familias que les ha pasado esto, es verdad.
Bueno, no hablo del padre en este caso porque sería otro gremio, el de los calzonazos. Por ejemplo, no solo olvida al hijo, sino que no le importa mucho.
Y eso, que lo de perder a un hijo siempre es motivo de tensión.
Tira, que el cuerpo ya está en la búsqueda.
Que no lo he hecho queriendo.
Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos!
Pero no preocuparse, si el chiquillo no ha podido ir muy lejos.
¡Vosotros chistes, gilipollas! ¡Imbécil!
Me encanta el tortazo que le da la pobre tejera. En días de fútbol, pierden al niño de uno de ellos. Para más ir, el padre es policía nacional. Como para ponerla a vigilar en la valla de Melilla. Por suerte, los niños no son como los paraguas y al final casi siempre aparecen porque nadie se los quiere llevar a casa. Pero bueno, dicho lo cual, ya que hablamos de despistes, el despistado profesional es ese que procesa las cosas, digamos, sí, de forma diferente.
Y tú lo sabes.
Sí.
Quizás sea el caso de cierta alcaldesa, como Manuela Carmena. Recordemos este impagable momento.
Yo oía al interventor, ante a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre. Bueno, vale, que nos decía que solamente el 3%, yo he cogido la cifra.
No se acordaba del nombre
del presidente del Corte Inglés, sí. Que es algo así como que no se acuerda del tuyo y del mío. Pero es que cuando le dice el nombre dice, vale, como diciendo, venga, vale, pero tú te llamas así de raro, para ti.
Vale, venga, que no me he quedado.
A todo esto dice que es el interventor.
Interventor. El interventor.
Y no dijo el cobrador de milagro.
Que suena muy antiguo, pero bueno.
Es igual.
No recuerda el nombre y confunde el cargo grandioso. Lo de Patty Smith es un chiste comparado con este despiste. Por cierto, me recuerda una vez que concerté una entrevista con Peret, esto es verídico, y cuando llegué me di cuenta de que había llamado a un filósofo que se llamaba igual que el cantante.
¿Y se presentó?
Sí.
¿Y le hiciste la entrevista?
Claro. Lo peor es que mis compañeros iban decididos de...
De rumberos.
Y el tío no entendía nada.
No me extraña.
Y bueno, lo malo del error es que sea muy evidente. Sobre todo en algo oficial. ¿Te estás imaginando la escena?
Ya ves, como le pasó a cierto ministro que se despistó por tanto viajar de un lado para otro, ahí estaba yo.
¿Sí?
Sí. Federico Trillo.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Caballeros, ¡viva El Salvador!
¡Viva!
¡Viva!
Cuando dice, vengo de Honduras, estaban todos en la misma base.
Claro, hay que explicar que no había viajado de un país a otro.
Claro, estaba en el búnker, en el hangar de al lado, que era el de Honduras, estaba Honduras, Nicaragua y El Salvador. Y se equivocó el hombre.
Se equivocó. Bueno, de todas formas, al dueño de un bar en Chinchón le dije yo a altas horas de la madrugada...
Tú eres un crack, tú tienes anécdotas con todo el mundo.
Le dije, este es el mejor gin tonic de Castilla-La Mancha. Y era Comunidad de Madrid, porque era Chinchón. Pero bueno, no me dijo nada. En este homenaje al despistado, como el señor que se dejó a su mujer una gasolinera, ¿te acuerdas? Aquel que se dejó en su día.
Sí.
Pues en homenaje a él tengo que incluir a un despistado patológico.
Ese que entiende mal las cosas y dice lo primero que se le ocurre.
¿Tiene usted citas, señor?
Smith. No tengo.
Pues coja un número.
El 6.
Eso me podía haber pasado la primera vez que fui al súper. Coja un número, digo, ¿qué?
La primera y la única.
Sí.
No he vuelto, ¿no?
Pero otra vez fui a un hiper.
Un tío que ha ido una vez al súper y una vez a un hiper.
Sí, es que, joder, que me dan vaídos cuando entro.
Sí.
Bueno, en Atrápalo como puedas, Leslie Nielsen hace de un detective que podríamos ser tú o yo porque es el rey
del despiste.
No, podía
ser tú.
Bueno,
a mí no me metas en tu rollo.
Tú también eres muy de despiste.
¿Qué va?
Lo que no impide que resuelva el chaval los casos, ¿eh? Un despistado puede ser muy listo.
Chaval.
Sí, nomás esta palmera ya, pero bueno. Un despistado puede ser...
¿Palmolives? ¿Ha muerto?
Sí, se ha muerto. Tampoco puedes ir al funeral.
Vaya por Dios.
Últimamente estás que no vas a ninguno.
Ya le vamos.
Bueno, un despistado, decía, puede ser muy listo como Patty Smith, pero sin embargo su cerebro pues no da para todo, así que olvida cosas mundanas.
Lo que viene a ser el día a día.
¿Dónde están
Esa cosa, eso que se usa taca, ya comer.
¿Una cuchara?
Eso.
Esto es muy como de mi madre, que dice los nombres de todos los hijos hasta que llega el mío, incluido además los hijos de
pero lo curioso es que a ti te llama como tu hermana.
Sí. Mario.
Da lo mismo.
Como María. Bueno, lo tengo en la punta de la lengua.
Lo había cogido, no hace falta que me lo explique.
Sí. Es que como el lunes igual venías espeso.
Joder, macho.
Bueno, que digo que lo tengo en la punta de la lengua, es una frase que inventó un despistado porque olvidamos cosas y también las palabras. Por no hablar de los nombres, no hay nada peor que decirle a un despistado aquello de ¿a que no sabes quién soy? Que esto me lo dicen mucho y me da mucha rabia. Y lo mismo pasa con la orientación.
Vamos, que como espía eludiendo al enemigo, estos no tienen precio.
Brody tiene amigos en todos los pueblos y ciudades de aquí a Sudán. Conoce sus costumbres. Habla una docena de lenguas. Desaparecerá. No volverán a verle nunca más.
¿No hay nadie aquí que hable mi idioma? ¿Ni siquiera griego clásico?
Un tío grande. Marcus Brody. El típico profesor despistado que se mete en líos y a veces sale de ellos sin darse cuenta. Lo que viene a ser el despistado al cuadrado. Y no mira a nadie.
¿No qué pesado, pero si yo no soy tanto
que
como
estoy
tú?
Mirando al horizonte porque hay también gente muy despistada enfrente. Además no te rías porque los despistados están en todas partes.
Que levante el dedo quien no se ha dejado alguna vez la llave en casa y quien tiene que llamar a un vecino o al cerrajero.
No podía abrir la puerta de la calle.
¡La denunciaré al departamento de moralidad!
No se enfade, simpático amiguito, no lo volveré a hacer.
Estoy recordando yo...
simpático amiguito. Tú haces eso y dile a un vecino simpático amiguito.
Hola, simpático amiguito. Un soplamocos de simpático amiguito.
Como el del... ¿cómo era? Claro, el del
youtuber este que ha recibido un sopapo. Bueno, estoy recordando yo a dos tipos que confunden sus abrigos cada dos por tres y meten el dedo...
No. ¿Qué? El dedo no. El dedo no. Tú estás enfermo. Y no es el dedo. Guarro.
Por favor, que el fondo
eres
no se ría.
Guarro.
Meten en el bolsillo el otro alguna otra cosa. Pongamos no un MP3. Dedo.
Sí, y eres tú quien lo mete.
Perdona, el MP3 lo metiste en el mío.
Es verdad.
Pensé que... lo malo de los despistes habituales es.
Pero mi abrigo es mejor.
Sí, ya, claro. Eso dirás tú.
Meten el dedo. Está enfermo.
Mañana vas a traer el abrigo. Digo, para no confundirnos.
Yo procuro no traer nada que se equivoque contigo porque vale. Me lo mangas.
Bueno, lo malo de los despistes habituales es cuando tienen lugar en el trabajo, como nos pasa a ti y a mí.
Sí, sobre todo cuando eres, por ejemplo, un científico.
Cuando fuiste transportado, algo falló.
No, una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y...
¡Tengo miedo!
No lo tengas.
Sí, ten miedo.
A mí me da miedo, yo menos mal que no soy científico, porque imagínate que me pase lo de este.
La verdad es que la humanidad...
Está bien, lo agradecido. Logra crear una máquina que puede teletransportar objetos y un día decide probarla. Pero se cuela una mosca y la lía parda. Y el que no es despistado piensa, ¿cómo puede ser tan listo para unas cosas y tan tonto para otras? Pues yo lo entiendo. Lo entiendo. Lo que no deja de ser curioso es que los mayores científicos y genios de la historia han sido o son muy despistados
y sin embargo realizan con éxito su trabajo.
¿Sí?
Lo que no se puede decir de despistados con otros empleos, como el de... experto en explosivos.
Una vez combinados estos materiales, solo un profesional los manejará. ¿Yo o el general? Por separado son inertes, inofensivos del todo. Podríamos darles martillazos.
Me siento muy identificado. Como en Lady Killers. Con la cantidad de veces que me dejo la luz en alguna habitación encendida o el grifo del baño, no quiero pensar qué pasaría manejando materiales peligrosos. Bueno, yo he llegado a dejar la llave de casa puesta toda la noche varias veces. Por fuera.
Por fuera, ¿no?
Sí. Por fuera.
Eso se pega.
Lo bueno de la gente despistada es que aceptamos como somos y procuramos, eso sí, no adquirir ciertas responsabilidades.
Yo, desde luego, no te dejaba a nadie a tu cargo. Al menos, si no te instalan un GPS, cosa complicada, en el cerebro.
El atentado contra la vida de Norbert me dejó preocupado. ¿Quién era el tipo del hospital? ¿Por qué trataba de matar a Norbert? ¿Y dónde coño estaba yo?
¿Quién no ha dicho esa frase alguna vez?
De verdad.
Me he puesto a andar a dónde iba yo, qué era lo que iba a hacer. Momento Leslie Nielsen, que es toda una oda al despiste. Si eres de los que se pone a andar y de repente se para y dice ¿yo a dónde iba? Eres de los nuestros, al menos de los míos. O de Patti Smith, que se olvida la letra de la canción en medio de la ceremonia de los Nobel y dice que estaba nerviosa.
Se ríe. Bueno, ahora entiendo yo muchas cosas, ¿eh? Lo que no comprendo es cómo logras llegar al trabajo todos los días, a no ser que te traigan. ¡Hala!
Bueno, a veces.
Tuve idea. Palo, hola.
¿Qué tal? No hay que despistarse ahora, ¿eh? Con lo que viene con este consejo. Bueno, ¿verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas una vez reparado? Bueno, pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Tenemos un teléfono, 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía, Bankinter.
Vamos con los despistes de los oyentes, Nekane.
Por ejemplo, el de Javier, que nos dice que el mayor despiste me ocurrió el día de mi boda. Estaba muy nervioso y no me acordaba de los votos. ¡Qué vergüenza! Y mi mujer mirando con cara de pocos amigos. Menos mal que me ayudó el cura.
Yo llegué una hora tarde.
¿A tu boda?
Pero... No, a la peluquería. Luego tuve que acelerar. Es que se me perdió el reloj. Me puse nervioso, no me mires así. Me equivoqué.
Sí, Tomás, lo de dejarme la cartera, las llaves encima del coche ha pasado de ser un despiste a una costumbre. Lo raro es que no me han robado. Ana María dice que no puede parar de reírse escuchando los despistes de Uriarte. Qué paciencia tiene que tener su familia. Y Juan Carlos dice que tras ver a Patti Smith en los Nobel, se imagina a Dylan en su casa partiéndose la caja mientras acaricia un maletín con el dinero del premio.
No, eso está claro. Mira, me dice Puebla que se deja las llaves de la moto, que un chico las coge, se las llevó a un florero y este al camarero donde se toma todos los días una tostada. Y que en cierta ocasión la policía le subió al estudio las llaves de la moto.
¡Viva Puebla!
Y termina diciendo Fundación Uriarte Puebla.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Este fin de Johnny Depp ha vuelto a ponerse en la piel del pirata Jack Sparrow, pero lo ha hecho por una buena causa.
Ha sorprendido a los niños que están ingresados en un hospital de Londres. Durante varias horas ha hablado con ellos, con sus familias, se ha sacado fotos con quien ha querido. En ese centro su hija pasó un tiempo ingresada por una insuficiencia renal. No es la primera vez que saca una sonrisa a los más pequeños. En julio, junto a algunos compañeros de rodaje de Piratas del Caribe, visitó un hospital en Australia donde estaban rodando.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Celebre la Navidad con Bodegas Fariña de la denominación de origen Toro y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Una botella de Primero 2016, dos de Gran Colegiata Lágrima, dos Gran Colegiata Crianza y un Gran Colegiata Reserva. La tinta de toro en su máxima expresión. Acompañado de una paleta ibérica de bellota Nico Jamones, especialistas jamoneros hace más de 50 años. Un brindis perfecto por tan solo 117 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
Hola. Quería envolver unas disculpas por ya no quedar tanto contigo, porque estoy muy liado, pero que sepas que te quiero un montón y me acuerdo mucho de ti.
Muy bien, eso aquí te lo envolvemos en nada.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Si quedarte sin batería en el móvil te parece dramático, imagina quedarte sin batería en el coche en pleno invierno. Ven ya al servicio Posventa Peugeot y te realizamos el control de batería gratuito. Y si necesitas cambiarla, te regalamos 10 euros en combustible. Solo hasta el 30 de diciembre. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion. Consulta condiciones en peugeot.es.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un Toro.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Yo primero abrazaría a mis padres, o sea, de daría un abrazo, estaríamos cantando los tres, saltando.
Probablemente llamara a mi marido y decirle que nos vamos de viaje ya.
Pues yo creo que llamaría a mi mejor amigo, se lo contaría
a
él.
La primera a mi hija, por supuesto, a mi hermano.
Llamaría a mi madre, pero pensaría en mi padre y desde aquí le diría, mira papá, pues al final nos ha tocado de alguna manera, ¿no?
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Algunos hablan de él como el Titanic de oro. Con más de 1 millón de monedas de plata, reales, oro y piedras preciosas en sus bodegas, el 31 de octubre de 1631 se fue a pique, totalmente sobrecargado, por el mayor cargamento salido hasta entonces del Nuevo Mundo. Todo para financiar a Felipe VI en su guerra en Flandes. Un tesoro que está en algún punto frente a la costa de Campeche, en el Golfo de México. Después de una semana achicando agua por la tormenta y echando por la borda casi todo lo que se tenía, finalmente el barco se hundió. Solo 23 personas se salvaron. 200 se fueron también a pique con el tesoro. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje apasionante al fondo del mar, al encuentro del galeón Nuestra Señora del Juncal, el barco que dicen nunca debió zarpar. Flor Trejo es historiadora mexicana. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jesús García Calero es mi colega y jefe de cultura del diario ABC. Jesús, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, buenas tardes.
Oye, Jesús, cuando recordamos episodios como este, con Nuestra Señora del Juncal, parece que estamos hablando de una película, pero es que la historia de España está, y que es la historia del mundo en gran medida, está llena de episodios que serían como una película, pero basada en hechos reales.
Tenemos la historia completa de Hollywood, las obras completas de Hollywood en nuestra historia.
Y no lo sabemos.
En barbecho. Yo me gustaría recordar la serie esta que ha tenido tanto éxito, la de El Ministerio del Tiempo.
Sí.
Imagínate que cualquier ciudadano español abre una puerta y está en mitad de la tormenta sobre el Juncal, a punto de hundirse. Pues esa historia multiplicada por 100.
Qué bueno. Flor, tu especialidad, entre otras muchas cuestiones, pero es este barco. Sí. Sabes mucho de este barco. ¿Dónde está el tesoro?
Bueno, llevo 18 años estudiando este barco y todavía no lo sé.
O sea, que empezaste con 1 año a estudiar este barco.
Fue mi novatada. Empecé porque necesitaban a alguien que transcribiera un documento y justamente el expediente que me dieron son los testimonios de los sobrevivientes del Juncal. Entonces me quedé enganchada con la historia y ahí sigo.
¿Dónde está?
Está en algún lugar de la sonda de Campeche. Es lo que decía de 18 años parece mucho, pero en realidad para encontrar un barco accidentado en medio del mar es poco, ¿no? O sea, hay que estudiar cartografía antigua, es decir, primero entender un barco del siglo XVII, es decir, a qué velocidad podía navegar, cómo con las bodegas inundadas, a qué velocidad podía estar navegando, qué maniobras podían hacer, pero también cómo era la cartografía en el siglo XVII, es decir, esos marineros, los pilotos, cómo comprendían el espacio geográfico del Nuevo Mundo.
¿Qué había en ese barco?
Ese barco tenía metales preciosos y productos de las Indias muy cotizados en Europa, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, el palo de tinte. Hay que aclarar que el chocolate era un bien muy preciado. O sea, no pensemos solo en los metales preciosos uh-huh. y el impacto que podía tener para la economía de la corona, sino los productos como el chocolate. No sé si sabías que había un tratado que prohibía el consumo del chocolate y trataban de ver si era pecado o no consumirlo.
Todo el cargamento, ¿de dónde provenía? ¿De todo el continente? ¿De dónde provenía?
No, provenía principalmente de la Nueva España y lo que ahora conocemos como Centroamérica, que en ese momento era el Reino de Guatemala.
Es impresionante. Jesús, ¿por qué hablamos de este barco y de este episodio tal como esta semana? ¿Qué pasa esta semana?
Pues hablamos de ello porque esta semana, mañana y pasado mañana, en la Casa del Lector en Madrid, en el Matadero, hemos reunido a 30 expertos, a 30 especialistas en la historia naval, en la arqueología subacuática, en la historia militar, que van a estar como flor contándonos el fruto de sus años de estudio y haciéndolo con una visión, desde luego, divulgativa. Nosotros no hacemos, digamos, un encuentro puramente científico, sino un encuentro que quiere apasionar, quiere invitar a todo el mundo a que abra esas puertas del Ministerio del Tiempo para que viajen pues al Juncal, pero también vayan a ver cómo vivían los infantes de marina en un navío de Indias cuando les trasladaban a los tercios al Nuevo Mundo, o que vaya con los buques portugueses, que comprenda cómo era la guerra en el Báltico. También viene un arqueólogo sueco que ha estudiado eso. En fin, el galeón de Manila, hay mil temas, y la fragata Mercedes también.
Recordemos que no solo se habla de piedras preciosas, que siguen teniendo el valor hoy, sino que aquel galeón de Manila, en el fondo la historia se repite. Lo que hace es el comercio desde China hacia esta parte del mundo, solo que por el otro lado, por ejemplo. En el fondo los precios y lo que traía con aquello es lo de los chinos hoy en día, clavado. Pero estamos hablando también de chocolate, estamos hablando de la infantería de marina, que la inventaron los tercios y los ejércitos españoles. Por lo tanto, estudiar este tipo de barcos y estudiar esta arqueología es estudiar la historia del mundo, la historia de América y la historia de España y de Europa. No exagero nada.
Flor. Sí, es entender una historia global que empieza en el siglo XVI y que explica lo que ahora somos, ¿no? O sea, dentro de nuestro quehacer cotidiano tenemos mucho de esos contactos marítimos y del mundo marítimo que prácticamente desconocemos.
Volvemos al barco. Nuestra Señora del Juncal. ¿Cuánta gente iba dentro y por qué nunca debió zarpar?
El Juncal tenía más de 300 personas a bordo.
¿Aparte de la carga?
Aparte de la carga. Tenía más de 600 toneladas de cargamento. Era el navío principal, el navío Almiranta. Y no debió zarpar porque su accidente es una suma de errores donde el mal tiempo fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero
cuando hablamos, perdón, el paréntesis, ajá, del navío Almiranta, es el buque insignia para entendernos hoy en día, ¿no?
Claro,
vale,
sí.
Perdón.
Sí, sí, cuando zarpa de España es el navío Capitana y cuando regresa de Veracruz hacia España es el navío Almiranta, porque su capitán general, Miguel de Chazarreta, se murió el día que habían decidido zarpar. Uh-huh. Entonces, como se muere, tienen que retrasar el viaje porque no están seguros si es conveniente zarpar o no, pero era más la presión por recibir los metales preciosos que los hace zarpar en momentos totalmente erróneos para la navegación, como son los meses invernales, que son muy peligrosos para navegar en el Golfo de México.
Y cae por un temporal, no cae por los piratas.
No, es un norte. De hecho, los piratas holandeses los estaban esperando a la altura de Cuba. Ya los estaban acechando cuando zarparon de España. Pero se desviaron a la altura de Jamaica y lograron evadirlos en un primer punto. Y los piratas dijeron, bueno, aquí los esperamos de regreso, pero les ganó un norte.
cuando dices le ganó un norte, es un temporal que venía del norte, el típico temporal
Exacto.
del Caribe.
Sí, 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 que son muy peligrosos y es en invierno cuando más suceden.
¿Cómo era el barco? Hazme una foto del barco.
El barco era un galeón que estaba una transición de diseño entre los primeros barcos del siglo XVI, que están pensados para llevar mercancía, pero también armamento. Como ya se están enfrentando en una ruta llena de enemigos, tienen que poner muchos cañones a bordo.
Contra los piratas.
Claro, y eso significa un cambio estructural en el barco, ¿no? Pero todavía tenía estos castillos de proa y popa muy grandes que hacían un barco pesado para navegar.
¿Y de eslora?
30 metros.
30 metros, tampoco era tanto.
No, y 10 metros de manga, de ancho. Uh-huh. O sea, es un barco pequeño si pensamos que van a bordo 300 personas.
Así acabó. Con sí. un solo bote salvavidas.
Sí, una chalupa para 30 personas aproximadamente.
¿Y quiénes fueron las 30?
Pues justamente quienes en esos términos de la sociedad no deberían salvarse. Es decir, gente de poca consideración, así lo dicen los documentos. Un barco, cuando trae una chalupa, esa chalupa era para salvar lo más preciado por el rey, que eran sus documentos, los nobles, el capitán y el piloto. Y en realidad los que se salvaron fueron los marineros que estuvieron en el momento preciso, en el momento en que salió volando esa chalupa cuando se estaba hundiendo el Juncal.
Impresionante. En estas jornadas internacionales de historia y arqueología subacuática, que empiezan mañana y pasado aquí en Madrid, Jesús, te hago una pregunta que creo que en alguna ocasión ya la hemos formulado, pero ¿somos conscientes en términos generales? Tú sí, porque estás pirado. Pero en términos generales, ¿somos conscientes en España de nuestra historia?
Yo, como sabes, soy de Segovia, no tengo nada que ver con el mar, y si me apasiona esto es precisamente porque creo que hay un problema cultural.
La gran mayoría de los conquistadores eran de Extremadura, sí, por supuesto. Que tampoco tiene muchas playas. O sea,
es toda una tradición, efectivamente. Pero, claro, primero, el hecho de que no se estudie este tipo de historia, la historia de América, casi nada en España, solo lo más básico, ya es un punto. El hecho de que este patrimonio haya estado olvidado e inaccesible durante décadas es otro punto. Pero es que ya hay gente estudiándolo y hay medios técnicos para llegar. Y claro, ¿qué es lo que hay en ese patrimonio? ¿Por qué es tan interesante? Porque ya hemos estudiado todo el imperio, se ha estudiado en los archivos, en los museos, tenemos todo lo que nos ha legado, las grandes colecciones, las grandes familias, ¿no? Pero el imperio era marítimo y lo único que no hemos estudiado son los barcos. Entonces, tiene las pistas justas para una sociedad, fíjate, con gran movilidad de inmigrantes, mestiza, y en un proceso de desafío por globalización. Uh-huh. Esa es la sociedad que se hundió con los barcos. Fíjate qué claves.
Lo dicho, la historia se repite.
Qué claves para entender.
Solo que 5 siglos después.
Lo que nos pasa a nosotros. Y sobre todo, sobre ese patrimonio que es historia tanto de México como nuestra. Qué manera de encontrarnos otra vez.
Qué bueno.
Y contarnos nuestra historia y encontrar nuestro lugar.
¿Se sabe qué hay ahí abajo? ¿Se puede hacer un cálculo de todo lo que está por ahí abajo y que no? Y que nadie ha ido a buscarlo.
Yo creo que sería un poco fantasía. Yo creo que sería un cálculo fabuloso como el del Galeón de García Márquez, ¿no? Yo creo que eso no se puede hacer. Lo que conviene, hombre, se están investigando los archivos, hay una serie de naufragios documentados, pero es que cada vez que se ha investigado a fondo un barco se sabe que, por ejemplo, había tanto contrabando que cualquier cifra que demos no es ni siquiera aproximada, claro. Bueno. Estaba prohibido montar en el barco muchas cosas, pero venían, claro que venían.
Estaremos muy atentos a esas jornadas de historia y arqueología subacuática, que es la historia, literalmente, del mundo, de España y de América. Durante mucho tiempo es exactamente lo mismo. Jesús, que nos vemos mañana.
Mañana a las 10 en la Casa del Lector empezamos. Muchísimas gracias.
Gracias, amigo. Flor Trejo, historiadora. Un placer.
Gracias.
Suerte, Flor. Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando.
Estos días, la mayoría de empresas, de equipos, celebran las tradicionales comidas y o cenas de Navidad. Es una fiesta, pero no debemos olvidar que no estamos del todo fuera de la oficina, y la comida, la bebida y el ambiente son factores que pueden jugar en nuestra contra. ¿Cómo sobrevivir a las cenas de empresa. Nos ponemos las gafas de color de rosa para descubrirlo. Coger Alka-Seltzer. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Esposito. Hombre, no va a ser todo trabajar y trabajar, ¿no? Esto requiere un manual, porque es importante, ¿eh? No debemos olvidar que, aunque estemos de fiesta, son citas que sirven para sentar a empleados con sus jefes. Y por eso no todo vale, ¿eh? Mm. Si echamos un ojo a las encuestas...
Estás haciendo una especie de aviso a navegantes.
Por supuesto.
Y a navegantas.
Por supuesto, correcto. Pues la tenemos bien cerquita.
Bien, bien.
Si echamos un ojo a las encuestas, vemos que el 37% de los trabajadores se ha arrepentido en algún momento de su comportamiento en la cena de empresa, bien bebiendo o al final ofendiendo a su compañero o al jefe. Un 5% confiesa que ha dañado su carrera profesional y otro 5% ha sido despedido por pasarse tres pueblos.
Ay, creo que la lié parda ayer en la cena de empresa.
Maite, ya sabes que el alcohol te pone agresiva y mañana tienes que ir al curro.
Sí, posiblemente será el último día que vaya.
Vamos a intentar no llegar a eso, ¿eh? El secreto está en pasarlo bien, pero actuar siempre con sentido común.
Bueno, hoy te vamos a ayudar con unos consejos no solo para sobrevivir a las cenas de empresa, sino para sacar el mayor provecho posible a nivel profesional. ¿Se puede?
Sí, porque esa es la clave. Bien utilizada es una oportunidad para estrechar vínculos a nivel personal y profesional. Bueno, nos
eso
lo cuenta
dice la literatura.
No.
Al respecto.
De verdad que sí, ¿eh? Nos lo cuenta además una persona que sabe, el psicólogo Abel Domínguez.
Estas cenas también nos brindan un nuevo contexto en el que poder socializar y poder generar mucho más espíritu de equipo, además de que haya un mejor ambiente laboral. Encontrarnos con personas que trabajan en diferentes departamentos al nuestro y, por tanto, aumentar nuestro número de amigos o descubrir nuevos amigos dentro de los compañeros. También podemos sentar las bases de quizás un futuro ascenso y, en definitiva, pasarlo bien y pasar del contexto de compañeros al contexto de amigos.
Ahora se llama sentar las bases de un futuro ascenso. También podría ser sentar las bases de un futuro descenso.
Por supuesto.
Bueno, en cualquier caso, conviene asistir a estas cenas porque fortalece, como ha dicho nuestro amigo el psicólogo, la relación entre compañeros y jefes. Yo diría, ¿o no?
Por eso hay que tener en cuenta, en primer lugar, y este es el primer consejo, que asistir es casi obligatorio. Primero porque es uno de los eventos más importantes de la empresa y posiblemente no acudir sea más comentado que acudir y meter la pata. Y además, al día siguiente todos van a estar hablando de este tema y no vas a saber qué decir. Entonces, primer consejo, asistencia casi obligatoria.
¿Sí? Vale. Segundo, ¿cómo nos vestimos? Porque hay que cuidar el aspecto físico y conviene ser decorosos, porque nosotros lo tenemos muy fácil.
No te
muy
creas,
fácil,
no te
chaquetita,
creas, ¿eh?
Corbata, sí o no,
bueno, eso
poco
sí,
más.
Eso sí.
Pero amigo, ¿ellas?
Pues por ejemplo, chicas, el escote y la minifalda para otro día. Hay que ponerse monas, pero sin pasarse. Y en el tema de los chicos, traje o no traje. Hay muchos que
sí,
apuestan...
pero digamos que no te juegas el futuro con eso.
No, pero tampoco te puedes poner tu camiseta favorita de Star Trek.
Hombre, ya.
Hoy no toca, ¿no?
Depende.
Hay que vestirse discreto, sin estridencias, pero un poquito más arreglado que lo habitual.
Otro consejo, ser puntual y no irse el último. ¿Por qué?
Por supuesto, no puedes llegar tarde y no procede sacar el lado cierrabares que uno lleva dentro. Eso mejor lo dejas para la familia, que te van a entender
el
mejor.
El lado cierrabares.
Y hay que ser extremadamente cuidadosos, nos dice el experto.
Lo negativo de este tipo de cenas es que podemos caer en hacer comentarios inadecuados sobre política o religión o sobre cuestiones más personales o sobre rumores que corran en la empresa sin tener quizás el cuidado que deberíamos, ya que se trate de un superior o un compañero. También puede ser otra situación negativa que al final caigamos en un colegueo y perdamos respeto o nuestros comentarios sean vistos como una falta de respeto.
Lo que viene a ser radio Macuto.
Bueno, el exceso de confianza que puede crear problemas, así que nada de ser demasiado abierto ni hablar más de la cuenta.
¿Entonces de qué?
Pues mira, vamos a ver qué tipo de conversaciones son las más recomendables para no meter la pata, ni con los compañeros ni con los jefes.
Mi consejo es no hablar de lo que en tu puesto de trabajo no hablarías. Podemos hablar también de otros temas mucho más intrascendentes o temas de actualidad, siempre y cuando no impliquen demasiada controversia o si generan discusión. Recordemos que no es foro para entrar a discutir o para ganar una discusión. Podemos hablar de cuestiones laborales, proyectos futuros, cambios que quizás deseemos que se hagan en el departamento o sugerencias, pero así como quien no quiere la cosa.
Y nada criticar al jefe, ¿eh? Ni criticar a los compañeros. Y por supuesto, los chismes y los cotilleos tampoco deben convertirse en el tema estrella de la noche.
En un oficio como el nuestro, lo de los cotilleos y Radio Macuto es complicado, ¿eh? Pero bueno.
Hay que intentarlo.
Oye, y lo del sitio, ay, ¿dónde, con quién y junto a quién te sientas? Eso es un marrón.
Sí,
¿eh?
Lo es.
Lo del píllame sitio que no me quiero poner con, ay, lo hemos hecho todos.
Todos, y lo seguiremos haciendo. Porque es que lo suyo es sentarse con quien mejor te caiga. Eso está, eso es lo suyo. Evitar al brasas de la oficina, que también lo hacemos, o la compañera
ya,
que
pero
acaba...
al final alguien tiene que sentarse ahí.
Ya, pero bueno, al que le toque, al que no pille sitio antes.
Espabila.
Si te sientas a lo de la compañera que acaba de ser madre o abuela, te va a tocar sesión de fotos y vídeos, ¿eh? Y sobre todo también es recomendable, pues eso, evitar al jefe en las cercanías y especialmente tenerlo frente a frente. Pero respecto al jefe, ¿qué nos dice el psicólogo Abel Domínguez?
Habrá jefes a los que les guste que les adulen y tendremos que intentar estar de acuerdo en muchas cosas con ellos. Habrá otros jefes que odien que les adulen y que valoren más quizás una buena crítica o un buen debate sobre algún tema. A otros les gustará que les hagan sugerencias. Cada jefe es un mundo, no hay un patrón ni un truco que nos haga ascender.
Pero bueno, si se te acerca el jefe, dedícale tu mejor sonrisa y sobre todo ni se te ocurra pedirle un aumento de sueldo, que no es el momento, ¿eh?
Eso seguro, y seguramente después tampoco. Pero en fin, a la hora de comer, ¿cómo te comportas?
Pues mira, no hay que quejarse de la comida a la que nos están invitando y hacer el esfuerzo,
bueno,
por
si
probarlo
todo. Bueno,
si es que
te están
todo
invitando.
Sí, claro, pero otras cenas cada uno bascote, tiene razón. Y en cualquier caso, come cuanto necesites, pero sin ser avaricioso, que eso también lo hacemos cuando paga la empresa, paga el jefe, ¿eh?
El tu drink, ¿qué hacemos?
Pues aunque parezca una fiesta, ahí están tus compañeros de trabajo y peor aún están tus jefes. A nadie le gusta estar en las anécdotas más ridículas de la empresa, así que lo suyo es no beber más de dos copas, que después llegan las confesiones y los cariños y los mayores ridículos se hacen después de haberse bebido uno más de dos copas.
Vamos a pisar un callo.
¿Otro?
¿Vale? Este es mucho más importante. Ligar.
Ligar.
¿Se puede?
Este es un básico, ¿eh?
Hombre.
Es un básico. Pero a ver, la cena de Navidad no es el momento, porque con unas copas de más, pues ves a tu compañero o a tu compañera, pues...
de otra manera.
Claro, más atractivo.
¿Y luego qué?
Más atractiva, pero claro...
Y al día siguiente a currar.
Ahí. La vas a ver todos los días y te vas a arrepentir. Entonces hay demasiado alcohol por medio y eso no trae nada bueno.
El contexto diferente, más desenfadado en el que nos encontramos con nuestros compañeros de trabajo, unido a que estamos en un ambiente festivo y además nos hemos tomado unas copas de más, hace que confundamos a veces los límites y nos olvidemos de que tenemos que vernos con estos compañeros, con estos jefes o superiores el resto de días del año.
Fíjate que según las encuestas, la mitad de los trabajadores han mantenido alguna vez una relación con alguien del trabajo. Y otro consejo es que si no quieres ser el cotillo de la oficina, al día siguiente, pues aléjate también de las becarias, ¿eh?
O de los becarios, claro, si te iba a decir.
Claro.
Los selfies, muy de moda.
Sí, y además somos muy pesados con las fotos, que si selfie nada más llegar al restaurante, selfie en el cuarto de baño con las compañeras, con la primera copa de vino, los entrantes, el primer plato, el segundo, el postre, con la quinta copa de vino, en fin, que es un rollo, ¿eh? Ojito con los selfies, no nos pasemos.
¿Fotos comprometidas?
¿Tampoco?
Bueno, si no se puede ligar, imagínate fotos comprometidas,
hombre,
¿no?
Es que no, porque
no
es muy recomendable hacerse fotos.
Oye, cena, al final no va nadie a la cena.
Oye, según qué ocasiones, es que luego te puedes ver tú ahí en situaciones comprometidas.
Ya.
Hombre, hay que divertirse e intentar que el ambiente, sobre todo, sea bueno, pero también relajado.
Mis recomendaciones serían que aplicásemos el sentido común, que no dejásemos de ir a este tipo de eventos en los que nos lo podemos pasar bien y que tengamos mesura, simplemente.
Claro. Esto es todo un manual para triunfar en las comidas, cenas de empresa y no salir perjudicado.
En resumiendo, los 9 o 10 consejos. Sentido común y autocontrol.
Sí, y también antes de dormir te tomas una aspirina, ¿eh?
Por si acaso,
y al día siguiente cuando llegues, bueno, o cuando lleguen al trabajo todos los cotillos, pues reza por no ser uno de ellos. Porque al final...
Consejo para las cenas de empresa. Gracias, Raúl.
De nada.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.